99, reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo. Tres comisiones, tres temas básicos sobre la mesa. ¿Cuáles son?
A ver, la conferencia funciona básicamente sobre tres puntos. Primer punto es, uno de los puntos era la búsqueda de la discusión sobre el estatuto de los trabajadores domésticos. Ahí se discutía sobre si se estaba en la búsqueda de una norma de corte internacional, que puede ser, por ejemplo, un convenio internacional o una recomendación, que son las dos normas básicas que emite esta organización. El segundo tema era un tema sobre el SIDA, sobre la protección de los trabajadores y el SIDA. Esto tiene mucho que ver con las políticas de no discriminación y todo eso en materia de trabajo. Y el tercer tema era el tema de una discusión recurrente sobre el empleo. Aquí es donde salió eso que todo el mundo hizo mención en la prensa uruguaya sobre la consideración del director general Juan Somavía, sobre que Uruguay estaba entre los cinco países de mejores prácticas en cuanto a este tema. A su vez, dentro de la conferencia, funcionaron algunos otros comités, especialmente el comité de normas, donde van casos planteados contra países. Uruguay estaba en primera instancia, había sido citado para el comité de normas, o era posible candidato a ingresar a rendir cuentas en el comité de normas por el convenio internacional número 81 que refiere a inspecciones de trabajo, pero en la lista final de los 25 países efectivamente nuestro país no quedó.
¿Pero qué problema había ahí con Uruguay que podía quedar? ¿En qué es lo que de alguna forma se está infringiendo en lo que la normativa internacional? A ver,
no se estaba infringiendo, justamente por eso no hay una denuncia. Esto funciona con procedimientos de quejas. Había una denuncia de parte de una asociación de inspectores, de los inspectores de trabajo, diciendo que sus condiciones de trabajo no se adecuaban a ciertos guarismos que prevé el convenio número 81. Nosotros creemos que el Estado llegó a acreditar suficientemente, cuando viene la queja, el Estado contesta, llegó a acreditar suficientemente que lo que se le demandaba al Estado no era tan así, es decir, que las remuneraciones realmente no eran tan malas, que el Estado estaba haciendo un esfuerzo cambiando su flota de vehículos para ingresar a lugares de difícil acceso, etcétera, etcétera, etcétera.
Y finalmente la comisión entendió que eso era así.
Excluyó de la consideración de este comité, del comité de normas, el caso uruguayo por el convenio número 81.
Lustano, ¿qué posturas concretas llevó Uruguay en cuanto a los otros temas? Al tema de empleo ya hicimos una parte. En cuanto al tema VIH, SIDA y discriminación, ¿cuál era la postura de Uruguay? ¿Y cuál es la realidad de Uruguay en el concierto internacional en ese tema?
Bien, frente a países con hay en países, básicamente los países africanos, que parecería como que el tema este de la difusión de la pandemia del SIDA realmente como que no tiene control, ¿no? La enfermedad como tal. Ahora, después está cómo eso se traduce en el mundo del trabajo. No solo esto no es una conferencia que tenga específicas funciones del combate a la pandemia, sino a las consecuencias que la enfermedad arroja sobre el mundo del trabajo. Básicamente lo que uno visualiza es las condiciones de los trabajadores que padecen VIH-SIDA y además todas las políticas, digamos, que puedan afectar a estos trabajadores. Es decir, ahí hablamos de políticas que sean no discriminatorias, antidiscriminatorias. Entonces se votó una recomendación que es una de los tipos de las normas que emite la OIT. Básicamente son dos, una son los convenios internacionales y la otra son las recomendaciones, y se votó una recomendación, se votó por una recomendación. En esta recomendación, bueno, es bastante extensa, ¿no?, para analizarla, ¿no?, pero básicamente lo que contiene son políticas de protección para los trabajadores portadores del virus. No solo una política de protección, como decíamos, una protección activa directamente en el trabajo, es decir, que tienen derecho a un empleo, que están en similares condiciones que los demás, pero además lo que se evita es que las empresas o los empresarios hagan políticas discriminatorias para contra quienes padecen del virus, ¿no?
Bien, ahora Lustano, usted decía que hay dos tipos de normativa que se emiten en estos encuentros internacionales: recomendaciones y convenios internacionales. ¿Podemos decir que una recomendación normativamente está por debajo que un convenio? ¿Esto es así?
Sí, básicamente eso es así.
O sea que capaz que tampoco tiene mucho esfuerzo, los países quizás no estén tan obligados a ejercerlo.
No, porque los convenios son efectivamente convenios internacionales, lo que te obliga expresamente es a cumplirlo, estrictamente cumplirlo, mientras que la recomendación es una norma más de corte abierto. Como lo dice la propia expresión, se recomienda utilizar este tipo de prácticas. El convenio es otra cosa, el Estado se obliga a cumplir tal cosa.
O sea que no se sanciona, digamos, al país que no cumpla con esa recomendación, entre comillas.
El mecanismo de sanciones de la OIT es diferente a lo que uno se imagina. No es un mecanismo, como se sabe, uno de los temas es cómo se procesa el tema de las sanciones en los organismos internacionales. Entonces, lo que puede hacer cuando uno infringe o tiene una política discriminatoria, lo que puede hacer es justamente, por ejemplo, lo clásico de la OIT, cuando tú violentas una política contra derechos humanos en materia de libertad sindical, es que existe un comité, que es el Comité de Libertad Sindical, y que le llama la atención al país, le dice, mire, usted está haciendo una política discriminatoria, o usted, como pasa en algunos casos, está haciendo una política de desprotección a los trabajadores que se afilian a un sindicato. Bueno, una recomendación es una forma de estas normas. Es más tenue que un convenio. Existen algunas otras normas que puede emitir la OIT, pero estas son las dos básicas.
Lustano, ¿y a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del país se manejan cifras en cuanto a trabajadores infectados y cómo son las políticas en los lugares de trabajo? ¿Se llevó eso a la mesa internacional?
No, básicamente no. Eso, las cifras específicamente las maneja más el Ministerio de Salud Pública que nosotros. Tenemos algunas cifras, pero son muy genéricas, pero quien tiene desagregado esas cifras es el Ministerio de Salud Pública. También recordemos que muchas veces en esta enfermedad, por su impacto aún social que tiene, muchas veces pasan dos cosas. Primero, que muchos de los infectados aún no saben que la portan. Porque aún no saben que la portan y siguen trabajando, y siguen al mundo del trabajo. Y muchas veces muchos de los infectados no la comunican. O sea, la forma de que aparece a la luz la enfermedad de pronto es cuando esos infectados se hacen de pronto el carnet de salud, ¿no? Se hacen el control de salud. Entonces ahí de alguna manera es cuando esa situación, por decirlo de alguna manera, se blanquea, aparece a la luz.
¿Y cómo está nuestro país en materia discriminatoria laboralmente hablando con este tipo de personas infectadas en lo que se pudo ver en relación con otros países?
En general no aparecería Uruguay como uno de los países que más discrimina por esto. Evidentemente que como toda sociedad existen brotes discriminatorios. Eso sería innegable, sería decir vivimos en un mundo ideal y que no es así. Aparecen brotes discriminatorios y se ven acciones a veces discriminatorias. Es el Estado quien tiene que velar por evitar ese tipo de discriminación. Sin embargo, no parece como el país que tenga mayor incidencia de la enfermedad, ni tampoco como el país que aparezca como que específicamente hay más prácticas discriminatorias. Quizás es porque haya una cierta conciencia. De todas maneras, no es un tema de descuidar, es un tema muy importante y donde el Estado tiene que poner el ojo muy muy avisor, si no es estar muy hacer unas políticas muy marcadas y continuamente de parte del Ministerio de Trabajo, la Inspección General de Trabajo tiene que estar velando para que se eviten políticas de discriminación acá. Creo que además no es un problema exclusivamente del Ministerio de Trabajo, es un problema transversal, es un problema de la sociedad moderna, el que no escapa a ninguno de nosotros, ¿sí?
Bien, ahora, con otro de los temas clave, que es el de trabajo doméstico, Uruguay también aparece como bien posicionado en cuanto a políticas de gobierno destinadas a defender este sector laboral.
Sí, en materia de trabajo doméstico, Uruguay lo que tiene es, marcó una posición un poco conduciendo toda la discusión. No conduciendo, porque evidentemente hay una mesa que la conduce y todo lo demás, pero sí...
llevando la voz cantante, podemos decir.
Claro, exactamente, llevando la voz cantante, porque nuestra legislación había sido recientemente modificada y había sido modificada en un sentido muy moderno, muy progresista. Y no olvidemos que Uruguay es uno de los pocos países, por no decir casi el único país, que tiene un convenio colectivo entre trabajadoras domésticas organizadas y una organización de empleadoras. Este es un tema extremadamente interesante, porque en el mundo el trabajo doméstico tiene... aunque suele plantearse como un trabajo invisible, en la mayoría de los países alcanza entre el 7 y el 10% de la fuerza laboral. En nuestro país son más de 100.000 las trabajadoras que tienen esto, ¿no? Que desempeñan la tarea, trabajadoras y trabajadores, ¿no? Que desempeñan la tarea del servicio doméstico. Ahora bien, ahí en a nivel mundial se cruzan una cantidad de factores que tocan este tema, como por ejemplo el trabajo infantil. En algunos países se plantea hasta el trabajo esclavo o situaciones próximas al trabajo esclavo. También es muy afectado este trabajo por un problema de género. Evidentemente un altísimo porcentaje de la población, de esta población, son mujeres. Y impactan otros fenómenos, como es el fenómeno de las migraciones. Muchos de los migrantes, cuando van a otros países, básicamente los indocumentados, sus primeros trabajos son justamente en este sector.
Realidad que no se da tanto en nuestro país. Nuestro país escapa un poco a esa situación.
No tanto. Nosotros, curiosamente, somos un país que tenemos dos cosas en el sentido de materia de servicio doméstico. Primero, somos receptores de servicio doméstico de la región.
¿Sí?
Sí, existe personal de Bolivia, de Ecuador, del norte argentino, paraguayo, que se desempeña en nuestro territorio. Y especialmente en la temporada turística existe mucha migración hacia Punta del Este. Pero a su vez también somos país emisor de trabajo doméstico. Muchos de nuestros migrantes, mucha de nuestra gente, de nuestra diáspora, que va tanto a Europa como a Estados Unidos, muchos comienzan o trabajan específicamente en el sector del servicio doméstico. Por eso también para Uruguay era muy importante, en este sentido, se terminó votando por no solo un convenio, sino un convenio con su recomendación respectiva, era muy importante que estuviera el convenio, porque en ese convenio muchos de los derechos de este tipo de los trabajadores migrantes se consagraban. Es cierto también que nuestro país tiene algunas particularidades diferentes a la mayoría, como decíamos, la agremiación de los trabajadores, la existencia de una organización empresarial, o sea, no es estrictamente una organización empresarial, pero una ONG que de alguna manera nuclea a las empleadoras del servicio doméstico.
Es la Liga de Amas de Casa.
La Liga de Amas de Casa, que estuvo presente, fue invitada a la propia conferencia, y por el lado de los trabajadores fue una experta en género del PIT-CNT. Y ambos estuvieron presentes en la conferencia, ¿no? Y además... allí habría que pensar en dos cosas más. Una, que nuestros trabajadores básicamente en una mayoría muy importante han sido formalizados. Ha habido un efecto de la formalización, producto de campañas propias del BPS hacia la formalización, pero también producto de haberle concedido a estos trabajadores derechos colectivos que históricamente no tenían, como el de la negociación colectiva.
Y aparte estamos hablando de trabajadores que por su propio lugar de trabajo se les dificulta agremiarse. No es lo mismo trabajadores de una fábrica que están todo el día trabajando juntos que personas que van a diferentes domicilios. Eso también de alguna forma conspira contra su posibilidad de agremiación. ¿Esto es así?
Sí, eso es cierto, pero también hay muchos, nuestro país se caracteriza por tener muchas micropymes, y hay muchos trabajadores de micropymes que no por ser pocos en una empresa logran, digamos, agremiarse a su sindicato. Pero lo interesante es ver cómo un país pequeño, haciendo una política en sentido de protección directa de trabajadores históricamente desprotegidos, porque esto es lo más interesante, esta gente fue históricamente desprotegida. No quiere decir que el mercado uruguayo hoy no tenga una situación diferente, no quiere decir que muchos de los trabajadores domésticos hoy posiblemente hasta ganan más de lo que ganan otros trabajadores, porque convengamos que una cosa es el laudo y que la mayoría de los trabajadores domésticos ganan por encima del laudo. Pero evidentemente eran trabajadores que no tenían derecho al seguro de desempleo, que no tenían limitación de la jornada, que no tenían derecho a una cantidad de cosas. Hoy por hoy todos esos derechos están consagrados, especialmente los derechos derivados de la seguridad social, como por ejemplo el seguro de salud, el seguro de desempleo. Pero además, especialmente lo que llama la atención a todo el mundo, y que fue lo que le permitió a Uruguay tener una posición, digamos, de cuasi liderazgo en esta comisión de la conferencia, son todos los derechos de naturaleza colectiva, ¿no? Es decir, el derecho a la negociación colectiva sorprende que en un país pequeño, con las características nuestras, funcione de esa manera. Quizás eso sea una característica del republicanismo o de la democracia uruguaya, ¿no? De que pese a todo, en nuestro país aún el principio de que todas las personas somos iguales ante la ley se sigue respetando, ¿no? Es decir, creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Es muy importante con esto, ¿no?
Y este cambio, Lustano, se experimenta aproximadamente desde 2005. ¿Podemos hablar de un cambio de gobierno que acompañó esta apertura?
Evidentemente que la acción que se empezó con la gestión del gobierno del presidente Vázquez supuso una gran apertura, quizás re-regulación del derecho del trabajo. Los trabajadores domésticos de Uruguay tenían un estatuto, pero que fue reformado en el quinquenio pasado, y que además fue estimulado este tipo de prácticas, como decíamos, la de incluirlos en el Consejo de Salarios. Piensen en lo siguiente, que la ley del Consejo de Salarios data del año 1943, y tanto los trabajadores domésticos como los trabajadores rurales estaban expresamente excluidos. Esto fue una apertura bastante grande para estos trabajadores y fue una manera de reivindicar derechos de trabajadores que son tan trabajadores como el que trabaja en la construcción, como trabaja en la metalúrgica o el que trabaja como un funcionario público. Por tanto, se le consagran absolutamente todos los derechos.
Ahora, podemos decir como que es un comienzo, porque con los guarismos que maneja el Banco de Previsión Social, hay un 55% de estos trabajadores registrados y de lo que pueden gozar de esos beneficios, de esos derechos de seguridad social que usted hablaba. Resta todavía un 45% al que habrá que llegar por parte de patrones y por parte de trabajadores, que muchas veces son ellos los que eligen no estar en caja. ¿Esto es así? ¿Quizás un tema de cambiar conciencia, generar cultura?
Es un problema de dos cosas. Es un problema de costos y es un problema de cultura. No achaquemos solamente un problema de cultura. ¿De acuerdo? ¿Por qué se produjo esa fuerte formalización? Este es un sector que tenía escasa formalización. Antes del 2005 tenía una formalización no superior entre el 10 y el 15%. ¿Por qué ese salto? Porque en realidad todo el mercado uruguayo sufrió durante el quinquenio pasado una fuerte formalización. Hoy Uruguay tiene un mercado laboral que está formalizado, que solamente tiene una informalidad entre el 23 y el 25%. Bueno, podemos decirlo, visto así, que es un guarismo alto, pero visto para la región, es el más bajo de la región, y es uno de los más bajos, o el más bajo de América Latina. Nuestros seguidores son Chile, que tiene un par de puntos más que nosotros, Brasil y Argentina, que ya se van a unos 5 puntos más que nosotros, o sea, esto es una política también de la mano de todos estos cambios que ha tenido que ver con la formalización. Ahora bien, falta un 45%. Por supuesto que el Estado tendrá que cargar sus baterías, la prueba está esta administración en el seno de la Inspección de Trabajo ha creado una nueva comisión tendiente a la mayor formalización, un esfuerzo que es continuo gobierno tras gobierno, y que justamente en este momento se está reunida y que integra a organismos como la DGI, el propio Banco de Previsión Social, la Dirección de Aduanas, el Ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo que plantean es, bueno, cuanto más regularicemos, más, de alguna manera...
Menos gente se escapa del sistema.
Se escapa del sistema, pero ¿qué es lo que pasa? El escapar del sistema lo que garantiza es tener más derechos. O sea, cuanto más formal soy, más derechos tengo. No significa que la informalidad no impida que yo pueda reclamar mis derechos. Eso no lo impide. Lo que facilita es el goce de los mismos. Pero bueno, en principio, de todas maneras, este es un tema más que de la conferencia, es un tema muy personal. Lo interesante de la conferencia es que la adopción de la norma lleva a una segunda discusión que se va a hacer en el 2011. De aprobarse la discusión en el año que viene, en la segunda discusión, recién así contaríamos con un convenio y una recomendación general, donde, bueno, van a haber muchísimos de nuestros derechos garantizados. Lo interesante más de la conferencia es ver cómo que los diferentes grupos de países tienen intereses diversos en ese convenio. A algunos les afecta mucho el tema de las migraciones, a otros les afecta mucho el trabajo de menores, el trabajo infantil, el trabajo de niñas y niños. A otros les afecta, por supuesto, la formalidad, la concesión de derechos, los niveles salariales. Lo interesante de esto es ver esa policromía que se produce, pero a su vez cómo un país chico puede escapar a eso y en una forma muy autóctona haber ido resolviendo todo el tema, ¿no?
Para terminar, Lustano, ¿por qué otra instancia más en el 2011 para ver si las piezas del puzzle se ubican y no pudo salir de este encuentro para ir avanzando a nivel internacional?
Eso no es que se haya resuelto en esta oportunidad, sino que es la propia constitución de la OIT prevé que se sancionen así las normas. Las normas internacionales requieren doble discusión. Para cada vez que se adopta un convenio, requiere una doble discusión. Dos veces se va a la conferencia, dos veces hacer la discusión. La ventaja es que algunos puntos, de alguna manera, no se arranca de cero. Algunos puntos ya están convenidos y los otros, bueno, siempre se van a abrir. Acá hay cierto que una fuerte oposición del sector empleador, no del sector empleador uruguayo, pero en general una fuerte oposición del sector empleador. Pero pensamos que se va a poder arribar, si Dios quiere, a un buen convenio y una recomendación.